La gracia de Dios es ilimitada, es suficiente e inmerecida. La gracia de Dios siempre está a mano, disponible. El favor de Dios es inmerecido, incondicional e ilimitado. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de la gracia de Dios cada día.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No somos suficientes para enfrentar los problemas comunes, las cargas, las decisiones, las situaciones que conforman nuestro entorno. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 nos da un hermoso modelo que nos ayuda a entender la gracia de Dios y por qué es suficiente para nosotros. Escuchemos un mensaje más de la serie El Carácter de Dios.
Amable oyente, le pido que por favor me acompañe a 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer los primeros 10 versículos. En estos primeros versículos, el apóstol Pablo habla de su problema con su aguijón en la carne y dice: «Ciertamente no me conviene gloriarme, porque vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí». Luego trata algo que entendemos con claridad. «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Ahora bien, recordarán que definimos la gracia de Dios como el favor y la bondad inmerecidos, incondicionales e ilimitados de Dios para con nosotros. Dijimos también que toda salvación es por la gracia de Dios, que nos apropiamos de esa gracia por la fe y que toda persona es salva por la misma gracia. Ahora, el problema que enfrentamos los cristianos en algún momento es este: que de alguna manera, o bien lo hemos imaginado o nos lo han enseñado, pensamos que se necesitó un cierto tipo de gracia para salvarnos y que se necesita un tipo de gracia inferior para sustentarnos en nuestra vida. O sea, nosotros sabemos que somos salvos por gracia, pero pensamos que habiendo sido salvos por su favor inmerecido, ilimitado e incondicional, ahora todos juntos podremos vivir la vida cristiana con la ayuda de Dios y con nuestras propias fuerzas y con nuestra manipulación y el poder de Dios. Pues bien, se necesita la misma gracia para sustentarnos durante 20 años, después de haber sido salvos, que la gracia que se necesitó para salvarnos el día que conocimos a Cristo como Salvador. Usted no es capaz por sí mismo de enfrentar los problemas comunes y ordinarios, las angustias, las cargas, las decisiones y las circunstancias que conforman su entorno. Y Pablo, en este capítulo 12, nos presenta un hermoso ejemplo para que entendamos la gracia de Dios. Ahora quisiera que considere esto que incluiré aquí en estos tres puntos. El primero es este: la necesidad de la gracia. Cada uno de nosotros necesita la gracia de Dios. Todos necesitamos cada día su favor inmerecido, incondicional e ilimitado en nuestra vida, y muchas veces, a pesar de lo que creamos haber hecho, si Dios por un momento se retirara de nuestra vida, caeríamos en un pozo de 1 millón de kilómetros de profundidad con un diámetro de 1 metro del que nunca saldríamos. Si supiéramos con cuánta frecuencia la gracia de Dios viene sobre nosotros como un diluvio para rescatarnos de todo tipo de cosas que creemos que podemos hacer por nuestra cuenta. Por otro lado, una de las razones por las cuales sentimos pobreza mental, emocional y espiritual en nuestra vida es porque, aunque estamos firmes en la gracia, no nos apropiamos de ella nosotros mismos. Y recuerde que para apropiarnos de la gracia no debemos abrirnos camino a la fuerza ni reclamar nada, sino simplemente creer y confiar en él. Ahora bien, acerca de la necesidad de la gracia, en primer lugar, consideremos las dificultades. Todas nuestras dificultades en la vida se clasifican en una de estas tres áreas: o son físicas, o son emocionales, o son espirituales. Una de las tres. En el área emocional podría agregarse lo mental y todo lo demás que eso conlleva, pero solo consideraremos tres áreas. Y digamos, por ejemplo, que hoy usted tiene una necesidad en su vida. Tal vez sea una necesidad física y necesita sanidad para su cuerpo. Recuerde lo que dijo Pablo, que Dios había permitido que Satanás lo abofeteara para mantenerlo manso, humilde y dependiente de él. Útil, disponible para Dios. Así que puede ser un problema físico en su vida. En segundo lugar, puede ser un problema emocional. Puede ser que sus nervios estén al límite o que le resulte difícil tomar decisiones. Simplemente no sabe qué camino tomar a continuación. Muchas veces vivimos perturbaciones emocionales porque vivimos en un ambiente que está en contra de Dios y de su propósito para nuestra vida. Luego están los problemas espirituales que enfrentamos, hábitos en nuestra vida, tentaciones en nuestra vida, frustraciones, ansiedades y temores a los cuales nos enfrentamos. ¿Y entonces qué hacemos? Nuestra reacción normal es ponernos un poco firmes y decidir mejorar. Y de alguna manera mantenemos nuestra actitud positiva, nos enderezamos y seguimos adelante. Pero llega un momento en nuestra vida cuando todo este cambio de actitud y toda la determinación no son suficientes. Llega un momento cuando Dios nos retira su apoyo y nos hace caer de rodillas en total incapacidad, en total desesperación, y entonces clamamos, ¿qué está pasando? Y me gustaría decirle que Dios nunca se enoja cuando usted hace eso, porque en algún momento, cuando Dios quiere hacer algo en su vida y no puede llamar su atención de ninguna otra manera, clavará ese aguijón y usted pensará que lo está retorciendo dentro de su carne. ¿Es porque Dios no le ama? No, para nada. La dificultad que Dios permite en nuestra vida siempre tiene un propósito. Ahora, no sé cuál es la dificultad en su vida el día de hoy, pero a medida que avancemos en este mensaje, quisiera que piense en ella y en la suficiencia de Dios para ocuparse de esa necesidad. Ahora bien, habrán dificultades, pero siempre hay un propósito en ellas. Y lo siguiente que me gustaría que considere es esto, que muchas veces esas dificultades nos llevan a un punto de completa desesperación y desesperanza. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, Pablo describe las dificultades por las cuales había pasado. Le pido que me acompañe al capítulo 11 de 2 de Corintios. Escuche lo que dice. Aquí vemos a un hombre, Pablo, que tiene la autoridad para hablar acerca de la gracia de Dios. En los versículos 23 al 28 dice así: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo sabía lo que significaba soportar cargas. Sabía lo que significaba sufrir, estar en prisión encadenado a un soldado romano. Sabía lo que significaba ser azotado en la espalda 39 veces con una vara. Sabía lo que significaba desmayar de dolor. Sabía lo que significaba ser dado por muerto en la calle al ser apedreado en las calles de Listra y caer tendido en la arena ensangrentado esperando la muerte. Sabía lo que significaba correr por su vida año tras año. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo que después de hacer todo eso, descubrió que cada vez que se encontraba ahí abajo en el valle, como si fuera la última vez, mirando a la muerte directamente a los ojos, algo sobrenatural sucedía en su vida. Y eso me lleva al segundo punto, el reconocimiento de la suficiencia de la gracia de Dios. El reconocimiento de la suficiencia de la gracia de Dios. Ahora quisiera que vea cuatro cosas que Pablo dice aquí de forma muy clara. En primer lugar, dice que en estos periodos de dificultad y adversidad, este amor y este favor inmerecidos, ilimitados e incondicionales de Dios siempre serán abundantes. Nunca habrá un momento en el que pueda agotar su favor, su amor y su bondad para con usted. Quizás usted dirá, bueno, a veces cuando estoy sangrando, creo que no hay gracia a mi alrededor. Sí la hay. El segundo aspecto que quisiera que note es lo que Pablo dice acerca de la gracia, es decir, que siempre es poderosa y suficiente. En el versículo 9 de este capítulo 12 de 2 de Corintios dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, está completo en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, el poder sobrenatural de Dios, que demuestra ser apropiado y suficiente para satisfacer nuestra necesidad, aquí dice que se pone de manifiesto de la manera más bella y se perfecciona y se completa cuando somos más débiles. No hay ninguna diferencia en cuál sea el problema. La gracia de Dios es ilimitada. Eso significa que es suficiente, que es inmerecida. También significa que siempre está ahí, no cuando usted la merece, porque es incondicional. Dios no lo está inspeccionando. Se trata del favor de Dios inmerecido, incondicional e ilimitado, y justo cuando usted cree que ya no puede más, ¿qué sucede? Él le infunde en su ser su favor y su amor. ¿Y qué pasa? Usted no puede explicarlo. Simplemente siente que algo asume el control y algo sucede en su vida. Es como si recibiera un segundo aire y Dios comenzara a avanzar hacia su vida. ¿Y qué lleva Dios a su vida? La gracia. Es como si tomáramos un gran vaso de agua fría y cristalina cuando morimos de sed. Ahora bien, hay un tercer aspecto de la gracia que deberíamos considerar, y es que esta es personal. Ahora bien, Dios adapta su gracia a nuestra necesidad. Y no es tacaño, sino que hace. Mire, la gracia de Dios no se manifiesta en su vida de la misma manera todo el tiempo. Hoy, la gracia de Dios fluye en su vida y puede que sean cosas buenas. Una semana después, puede que Dios le ponga un aguijón en ambos costados. Entonces usted dirá, ¿qué pasó con la gracia de Dios? Nada, sigue ahí. Porque para Dios la gracia es un favor. Si un aguijón me moldea a semejanza de Dios, si un aguijón edifica mi carácter y me equipa y me limpia para hacer algo que satisface al Señor, eso todavía es gracia, la cual siempre se adapta de forma personal a la necesidad. Un cuarto punto que me gustaría que considere es que Pablo dice que en la comprensión de la gracia de Dios hay gozo por su suficiencia en nuestra vida. Por favor, acompáñeme al capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, versículo 7 dice, «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las cosas que menciona en los versículos del 1 al 6, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Lo dice sin ninguna duda. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora sé lo que algunos estarán pensando. Algunos realmente no creen que Pablo quiso decir lo que dijo, ¿verdad? Pues permítanme decirles algo. Hasta que aprendan que sí quiso decir lo que dijo, aún se sentirán frustrados y se perderán algunas de las verdades más preciosas que Dios trata de enseñarles. Porque quisiera decirles algo. En realidad, las verdades más preciosas de la vida las comprendemos, las discernimos, las aprendemos y las asimilamos cuando nos ensanchamos, cuando somos incapaces, cuando estamos absolutamente desesperados, cuando lloramos por dentro y le decimos a Dios que no podemos. ¿Y qué pasa entonces? Es como si todo lo que nos rodea, algo intangible, invisible e inexplicable, comenzara a resurgir a nuestro alrededor. ¿Y qué sucede? Somos envueltos en el favor, en amor, la bondad, la ternura y el afecto de un Dios bondadoso. Por eso Pablo dijo que se gozaba en ello. Porque mire, queremos las rosas, pero no queremos sangrar. Me pregunto si podríamos siquiera estar cerca de decir lo que dijo Pablo. ¿Qué más importante para nosotros que la tranquilidad, la comodidad, el placer y lo que el mundo tiene para ofrecer es el discernimiento y el conocimiento de ser capaces de llegar al interior de la mente de Dios y pensar lo que piensa y ver las cosas desde su perspectiva? Sin embargo, la mayoría de las personas realmente no quiere hacer eso porque, mire, ni siquiera les importa lo suficiente como para leer su Biblia una vez al día. Y ni siquiera les importa saber quién es Dios como para hablar con Él una vez al día. Y ni siquiera quieren conocerlo lo suficiente para que, cuando llegue la dificultad, en lugar de rebelarse, resistirse, correr y arremeter contra Él, puedan decir: Señor, quiero que puedas usarme y quiero estar disponible y también convertirme en lo que quieres que sea. Así que, Señor, sigue enviando el sufrimiento, y yo confiaré en ti mientras lo envías, y mientras el aguijón me pincha, me punza y me causa dolor, y te voy a dar las gracias, Dios, porque mientras el aguijón me punza, la gracia me protege. Como puede ver, es en la desesperación, en la incompetencia, en la total incapacidad, cuando miramos a Dios y le decimos: no puedo. ¿Por qué cree que Pablo tuvo un discernimiento tan tremendo de la gracia de Dios? Porque, por un lado, sus revelaciones llegaron al cielo. Y la razón por la cual sus revelaciones llegaron al cielo y su comprensión fue celestial es porque, humanamente hablando, su experiencia llegó hasta las entrañas del infierno. Él sabía en qué consistía el dolor y el sufrimiento y el hecho de estar físicamente débil. Y entre el cielo y el infierno, la gracia de Dios mantuvo a Pablo bellamente equilibrado y perfectamente a salvo en él. La mayoría de las personas que conocemos todos los días está luchando con algo. Luchan con desesperación en contra de algo. No saben cuál es su realidad, pero ¿sabe qué necesitan? Solo necesitan que se les diga que la gracia de Dios es suficiente para salir adelante. No lo entenderán. Y cuando le pregunten qué significa la gracia de Dios, simplemente dígales que es la bondad, la ternura, la benevolencia, el favor, el amor y la misericordia inmerecidos, incondicionales e ilimitados de Dios para con nosotros, la cual siempre fluye interminablemente en nuestra dirección. Algo más que quisiera decirle acerca de la gracia de Dios es su alcance, el alcance de la gracia de Dios para nuestra suficiencia. ¿Cómo logramos que su gracia baje aquí? ¿Dónde estamos? Bueno, primero que nada, recuerde que la gracia no es algo que está allá arriba y que baja hacia aquí. Usted está firme en ella. ¿Cómo puede este favor incondicional e inmerecido e ilimitado de Dios llegar hasta donde lo necesitamos? Una palabra: fe. Confíe en Dios. Quizás usted que me escucha nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador hasta este punto. Tal vez no haya tenido ningún deseo de pedirle que le salve. Quisiera decirle, amable oyente, que está parado en medio de la gracia de Dios, pero no le sirve de nada porque nunca se ha apropiado de ella. Pero mire, la gracia de Dios, su amor y su favor inmerecidos, incondicionales e ilimitados, siempre fluye sin cesar. Y cuando estemos dispuestos a apropiarnos de ella por fe, Dios nos salvará y nos encerrará en su favor. Mire, antes de que Dios le creara, abrió el grifo de la gracia en su vida. ¿Y sabe qué? Esta ha fluido hacia usted todos estos años. Digo, usted ni siquiera siente que se moja. Pero la gracia de Dios ha fluido hacia usted todos estos años. La gracia fluye debajo de usted, sobre usted y a su alrededor, pero solo fluirá en su ser y a través de su persona cuando esté dispuesto a detenerse y aceptarla por fe.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios odia el pecado porque nos ama y sabe lo que el pecado nos hace. La pregunta es, ¿odiamos nosotros el pecado? Escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Gracia de Dios, Nuestra Suficiencia, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 2, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
A veces nos arrepentimos de haber pecado, pero otras veces solo nos arrepentimos de haber sido atrapados. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Vivimos en una sociedad en la que toleramos todo, pero no podemos tolerar el pecado. Dios odia el pecado por la sencilla razón de que nos ama. Nos ama tanto que juzga el pecado porque sabe lo que hace en la vida de sus hijos. Por lo tanto, Él lo odia. Así que Dios no quiere que haya pecado en nuestra vida, y por eso dice que tiene que haber un cambio. Escuche lo que Él dice. Buscad al Señor mientras se le encuentra, invócale mientras está cerca. Deje el malvado su camino y el hombre injusto sus pensamientos y vuelva al Señor. No hay arrepentimiento genuino a menos que haya un giro y se dirija en la dirección opuesta. Una de las razones por las que muchas personas no son salvas es porque sienten lástima por algo, se sienten mal por ello y dicen, «Dios, perdóname, voy a hacerlo mejor, voy a parar esto y lo otro». Escuche, eso no es arrepentimiento genuino a menos que sea un arrepentimiento de corazón, que lo sienta, un arrepentimiento hacia Dios, es decir, que se dé cuenta de que ha pecado contra Él y que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, lo cual significa que la única manera en que puede dar ese giro es por el poder del Espíritu Santo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y trae el mensaje La Misericordia de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.